José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Acaba de terminar, lo acaban de escuchar, el Getafe 0, Betis 1. Un penalti en el 84 por manos de Duarte. Él no quería, pero las hizo. Terminó en gol de Borja, que lleva 15 de 15. 15 penaltis, 15 marcados. Y deja al Betis sexto con 31 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid y el Villarreal. El Getafe está al borde del descenso. Si puntúan mañana Celta o Valladolid, caerá al descenso. Peligra Quique Sánchez Flores. Suena como dijo Gema Santos, Vicente Moreno, pero la semana y el tiempo dirán. Está hablando Quique Sánchez Flores para los compañeros de Dazón. Resto del partido, esos 6-7 minutos, no ha podido el Getafe conseguir el empate, así que nueva derrota para el Getafe.
Nos gustaría que fuera diferente, nos gustaría haber sumado contra el Barcelona mereciéndolo, contra el Sevilla mereciéndolo, contra el Español hoy. Pero bueno, hay situaciones que se decantan hacia lo contrario y el fútbol tiene esas dinámicas también. La suerte maneja sus propios planes y cuando de repente te cambia, pues como ha sido el día de hoy, pues te cambia todo.
Esta era la pregunta sobre los cánticos de Quique, vete ya, que son habituales en los últimos partidos del Getafe en el Coliseum. Bueno, enseguida estamos allí en el Coliseum para que nos cuenten tanto Rubén Martín como Gema Santos qué está pasando, sobre todo en la sala de prensa y en la sala de máquinas del Getafe para el futuro. En el resto de la jornada, el Barça ha ganado en Girona con un gol de Pedri. La mala noticia, y no es poca cosa, es la lesión de Dembélé. Se rompió en el cuádriceps pierna izquierda en una carrera con Arnau a los 25 minutos. Informa Elena Condis, lo último que le han contado, un mes de baja. Se pierde seguro la ida del partido contra el Manchester United y lo que hay por medio. Y está casi descartado para el partido de vuelta de la competición europea. Puede perderse hasta 7 partidos. El Barça le saca ahora con esta victoria 6 puntos al Real Madrid, que va a jugar mañana. El Barça, que es campeón de invierno virtual, puede cerrar la primera vuelta con 50 puntos si le gana el miércoles al Betis en su campo, en el campo del Betis. El Barça va de 1-0 en 1-0, pero ganando. Poco brillante el Barça, nada espectacular. Le han podido empatar al final del partido, le ha podido empatar el Girona, como pasó el otro día contra la Real Sociedad. El Girona tiene 21 puntos, está a 4 del descenso. Michel fue expulsado por protestar y Jan Couto se ha ido en muletas del estadio con una lesión en el tobillo. Mañana juega, como digo, el Real Madrid a las 9 de la noche en el Bernabéu contra la Real Sociedad. Parece, dice Miguelito, que con Camavinga otra vez de lateral izquierdo. Y mañana juega el Atlético de Madrid en Pamplona a las 4 y cuarto. Lo hacen después de las declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín en la página web del club, que resumiendo decía que los árbitros están presionados mediáticamente para pitar a favor del Real Madrid. Esta mañana le han preguntado a Simeone y Ancelotti.
Yo desde que estoy nunca he leído unas declaraciones como las que ha manejado Miguel Ángel. Nunca hemos buscado excusas, nosotros estamos afuera, ellos están adentro. Y bueno, está bueno que desde la voz del club expresó lo que en realidad muchos se callan y él lo sintió y lo dijo con total naturalidad, transmitido lo que en realidad todos vimos y vemos.
No he leído nada, he oído algo y ya está. El único sistema que conozco es el sistema que tengo que meter mañana.
Luego escuchamos más. El Sevilla se escapa del descenso. Le ha ganado 3-0 al Elche en el partido más cómodo de la temporada. Dos goles de Nesiri y uno de Acuña antes del descanso y la expulsión de Vigas terminaron cerrando el partido a favor del Sevilla. El Sevilla 13º con 21 puntos. El Elche, muy colista, tiene tan solo 6 puntos. No ha ganado en toda la primera vuelta. Y esta mañana ha ganado el Cádiz 2-0 al Mallorca. El Cádiz sale del descenso a los 10 minutos Bongonda y a los 38 Álex Fernández de penalti. El Cádiz tiene 19 puntos, 2 por encima del descenso. El Mallorca tiene 25. Mañana la jornada empieza así, a las 2 de la tarde el Valladolid-Valencia, a las 4 y cuarto el Osasuna-Atlético de Madrid, a las 6 y media el Celta-Atlético de Bilbao y a las 9 de la noche el Real Madrid-Real Sociedad. Ayer Almería 3, Español 1 y el lunes el Villarreal-Rayo Vallecano. En segunda acaba de terminar el Las Palmas 1, Huesca 0. Además, esta tarde, Eibar 0, Leganés 0, Granada 2, Andorra 0 y Oviedo 0, Villarreal B 1. Ayer Racing de Santander 1, Tenerife 1, mañana de los de arriba, Mirandés Alavés y Levante Burgos. La clasificación está así, Las Palmas 48, Eibar 47, Levante 41, Granada 41, Alavés 40 y Burgos 39. Y dos cosas más, en balonmano, mañana a las 6 de la tarde peleamos por la medalla de bronce en el Mundial, Suecia-España. Y luego hay un gran partido, la gran final. Es Francia-Dinamarca. En Australia, Sabalenka ha reinado en Australia. Le ha ganado a Rybakina esta mañana. Mañana a las 9 y media de la mañana, el título de hombres se lo disputan Tsitsipas y Djokovic. Con todo esto, el tiempo de juego y los snoots. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Y ha podido ser hermana de Duarte en el balcón del área, la pita al árbitro.
Pues está pita penalti, ¿no?
Es lo que están protestando los
penalti,
jugadores.
Penalti, confirmado. Señala el punto de penalti, cuadra Fernández.
No había ningún peligro.
Borja Iglesias detrás de la pelota, Soria entre palos. Va el Betis, va por posición de Champions. Va el Panda. Gol, 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 gol del Betis. A cuatro para el final, se adelanta el Betis, marca. De penalti, Borja Iglesias, Getafe 0, Betis 1.
Esto es lo último que ha pasado en el tiempo de juego. Vamos al Coliseum, que debe hacer una rasca, debe hacer un frío. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Eso que no está muy alta la cabina del Coliseum, pero debe hacer frío ahí arriba, ¿no?
Sí, como es el campo abierto, sabes que se mete ahí el vientecito y tal, pero vamos, hemos traído un calefactor, podemos estar en manga corta sin problema.
Muy bien, saludo también a Gema Santos, que está en la zona de entrevistas y de sala de prensa. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos, buenas noches. Bueno, con la cantidad de ropa térmica que me he traído, yo estoy aquí ahora mismo asada,
tan
querido
contenta.
Corro, aunque estemos aquí a 2-0 fuera.
Y está en Sevilla para hablar un poco del Betis, José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, hola a todos, ¿qué tal?
Bueno, el Betis se planta con los mismos puntos que el Atlético de Madrid, o sea, muy cerca de los puestos de Liga de Campeones, aunque esté sexto, pero es evidente que está en una posición muy cómoda en la Liga, peleando por Europa, y lo que preocupa ahora es el Getafe. Te pregunto directamente, Gemma Santos, que has venido informando esta semana de las posibilidades que tenía Quique Sánchez Flores de dejar de ser entrenador del Getafe. No sé si está muy cerca o muy lejos, lo que está claro es que peligra Quique Sánchez Flores.
Y ahora mismo no soy capaz de responderte con contundencia a esa pregunta porque te lo contaba a comienzos de semana. Hoy el Getafe tenía que jugar bien, dar buena imagen, como ya sucedió en el Camp Nou, pero también tener un buen resultado. No se ha producido ninguna de las dos premisas y el Getafe ha sumado su cuarta derrota consecutiva en Liga, quinta si sumamos la de la Copa, algo que preocupa muy mucho en los despachos, sobre todo a Ramón Planes. Ya te he contado que Ángel Torres no es partidario de echar a Quique Sánchez Flores. Ya sabes que él siempre aguanta muchísimo a sus entrenadores, a sus apuestas, pero está preocupando muchísimo la clasificación y la imagen que está dando el equipo. Antes del encuentro en Dazón, Ramón Planes no era nada contundente cuando se le preguntaba si hoy iba a ser el último partido de Quique. Decía, esperemos que no. Es lo más cerca que ha estado de ratificar al entrenador. Ha recordado el milagro que hizo la temporada pasada, pero también ha reconocido que la plantilla tiene que dar muchísimo más. Así que ahora mismo no soy capaz de responderte con contundencia yo a la pregunta de si hoy ha sido el último partido de Quique.
La información que mantuviste durante la semana es que si tuvieran que prescindir de Quique Sánchez Flores, estaba bien colocado Vicente Moreno, que entrenó al
Español. El que más gusta.
Y al Mallorca, que ahora está en Arabia Saudí. Ese es el que más gusta en el Getafe, ¿no?
El que más gusta, el número uno de la lista, en caso de que, como tú dices, decidan prescindir de Quique Sánchez Flores, es Vicente Moreno, no ahora por lo de estar en Arabia, sino que valoran muchísimo los ascensos, tanto con el Mallorca como con el Español, las buenas temporadas que hizo allí.
Rubén, ¿qué has visto del Getafe? ¿Cómo lo has visto?
Pues, si te digo la verdad, yo no veo al Getafe un equipo muerto. O sea, no. Si yo fuera el presidente del Getafe, pensaría, ¿necesita un cambio porque el equipo esté muerto? Pues no. Yo le vi el otro día en el Camp Nou y compitió. Y hoy le ha competido al Betis. ¿Que hoy ha sido mejor el Betis? Sí, yo creo que la victoria es justa. Que el Betis, cuando Fekir ha entrado en la segunda parte, ha dado un acelerón más, que ha sido el justo ganador. Que el Getafe tiene que hacer mucho más para quedarse en primera división. Y que necesitas, yo creo que sobre todo, un centrocampista. No sé si es uno de los que tiene que se ponga bien, Arambarri, o tiene que fichar. Pero ahora mismo está en unos problemas tremendos el Getafe, porque es que está en una dinámica muy negativa.
Lo siguiente es el Atlético de Madrid y lo siguiente es el Rayo Vallecano para el Getafe. El Betis llevaba una racha de partidos sin ganar, algunos sin perder, pero había sido eliminado, por ejemplo, de la Supercopa Oliva, y hoy ha estado a punto también de terminar el partido empatando. ¿En qué punto está el Betis de la temporada?
Bueno, tenía mucho peso el partido de hoy para el Betis porque venía, como bien explicas, Corro, de una dinámica en los últimos 10 días, dos semanas, porque llevaba 7 días sin jugar después del partido ante el Español, en los que había perdido la posibilidad de jugar una final de la Supercopa de España, en esa semifinal que pierde por penaltis ante el Barça. Luego, una eliminación bastante dolorosa en casa en la Copa del Rey, en un partido que dominó hasta en dos ocasiones ante Osasuna, y lo que vino a continuación también fue una derrota en Liga ante el Español. Pero es cierto que la experiencia nos dice que a Manuel Pellegrini los equipos no se le caen. Es decir, puede pasar un bachecillo, puede pasar una mala racha como esta, pero el entrenador tiene la suficiente capacidad, la suficiente ambición para que el equipo compita siempre. No ha sido un Betis muy brillante, pero como decía Rubén, quizás ha sido el equipo que más ha hecho por ganar el partido, que más ha estado cerca del área rival, que cuando ha aparecido Fekir, sin tener mucha capacidad para llegar a la portería, sí que ha merodeado mucho el área de David Soria, la frontal, y al final te encuentras con esa jugada del penalti y te encuentras con un gol en el minuto 85 de Borja Iglesias que te lleva a ganar un partido que tiene mucho peso para el Betis, porque la idea del Betis sigue siendo, en esta temporada, intentar pelear por la Champions. Lo hizo el año pasado, hasta la penúltima jornada en el mano a mano con el Sevilla, y esta temporada quiere estar ahí en la pelea con Atlético Madrid, Villarreal, Real Sociedad, que anda muy fuerte, y por eso es vital, o era vital hoy, ganar este partido. Y lo de la estadística que habéis comentado, que se dice muy fácil de Borja Iglesias, es una barbaridad. Y eso que David Soria ha estado a punto hoy de pararle el penalti, pero un tipo que lleva 15 de 15 en penaltis en el Betis, es un escándalo. Es decir, es un lujo para cualquier equipo de fútbol tener un tipo que no falla desde el punto de penalti.
Es infalible, infalible.
Claro, es que lo veo de una dificultad. Eso de ponerte delante del punto de penalti una y otra vez y nunca fallar, que me parece que dentro de que todo el mundo piensa penalti, bueno, lo meterá, ¿no? Bueno, lo meterá o no, tal y como está hoy día tan estudiado el fútbol. Es una jugada que tiene mucho mérito y la tiene
el Panda. Desde que se han metido todos.
Sí, sí, todos con porque el Betis, por eso digo,
los 15
Pedro.
De primera división son 3 con el Zaragoza, 12 sí. Con el Betis.
Sí,
el Betis son todos. En el Zaragoza falló en segunda división, pero en primera división no falló ninguno. Y ha igualado, por ejemplo, el récord que tenía Cardeñosa de penaltis sí. Seguidos con el Betis, que eran 12.
Y además,
¿Hasta dónde va a llegar? Pues algún día fallará. Aquí, pero ¿y si no falla?
¿Aquí en estos 15 van también las tandas de penaltis metidas?
No, aquí no. Solamente vale. Primera división y primera división.
Vale. Sí, el otro día ante el Barça también lanzó desde sí. El punto de penalti y también convirtió. Corro. No andaba bien el Panda, ¿eh? Ya venía mejorando últimamente con mejores sensaciones, pero había estado un poco... A ver, no sé si la palabra es distraído, pero yo creo que todos los rumores que le han rodeado últimamente y que le relacionaron con el Atlético de Madrid, quizás hizo que el Panda no estuviera absolutamente metidísimo y que a lo mejor ha estado en ese bachecillo también de juego y de sensaciones, pero lo ha durado muy poco porque el jugador vuelve a ser muy determinante y un jugador absolutamente capital para el Betis, y hoy desde el punto de penalti, muy al final, pero le ha dado al Betis una victoria, insisto, que tiene enorme peso porque le mantiene ahí en la pugna por la Liga de Campeones.
Próximo miércoles, gran partido este que sí, se sí. Aplazó por la Supercopa, Betis-Barcelona, miércoles Betis-Barcelona, y lo contaremos. Oliva, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro, adiós.
Rubén, luego te llamo para hablar de otro asunto, ¿vale?
Cuando usted quiera.
Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Cerramos ahí en el Colisión, solo dejamos abierta a Gema Santos porque volveremos para ver qué ha dicho Quique Sánchez Flores, aparte de esa respuesta que hemos escuchado, los gritos de Quique Betellá que ha dado y que él siempre con la educación que le caracteriza ha despejado como ha podido, y también para saber qué dice Pellegrini. Pero ahora lo que toca es la victoria del Barcelona en Girona.
Se revuelve Gavi, la deja para Ansu. Ansu para Jordi Alba. Jordi Alba al centro. ¡Oh! ¡Gol, gol, 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 gol! Pedri, gol. ¡Gol!
Lo han hecho bien, ¿eh? Y buena jugada.
La tocó Frenkie de Jong y finalmente el balón dentro de la portería de Cazanica. Marca Pedri. Girona 0. Barça 1. Pedri.
Para hablar de esta victoria del Barcelona, tenemos los cuatro reyes, los cuatro palos, ¿eh?
A ver.
Los cuatro palos. Bastos, copas, oros y espadas, ¿eh? ¿Sí? Está Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas a todos.
Y el gran Manolo Oliveros. Hola Oli, ¿qué tal?
Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches.
Oye, empezamos por Dembélé, que es la noticia. Los datos que he contado yo, lo último que sabía Elena Condis, que un mes de baja.
Sí, más o menos un mes de baja. Le decían a Elena que será muy difícil que esté para el partido de vuelta frente al Manchester United, de manera que se puede perder hasta entonces unos 7 partidos. Y si es más, pues algo más. Recordemos que juega el día 1 contra el Betis, el 5 contra el Sevilla, el 8 en Copa del Rey, salvo que se enfrente en semifinales al Real Madrid, que entonces sería más adelante, el 12 Villarreal, 16 Manchester la ida, 19 Cádiz y 23 Manchester la vuelta. Y el siguiente partido es el día 26, es decir, si nos queda un mes más o menos de recuperación, pues sería todo el mes de febrero prácticamente.
Dicho esto, ¿podremos sobrevivir, Miguel, sin Dembélé? ¿Podemos sin Radio Dembélé? ¿Podremos sobrevivir un mes?
Bueno, sin Radio Dembélé lo dudo, pero sin Dembélé habrá que sobrevivir, como habría que sobrevivir sin cualquier otro, porque hoy no podríamos decir que se hubiese notado la ausencia de ningún futbolista por una lesión muscular, Dios no lo quiera, por otra parte.
Sí.
Pero es que la verdad, hoy han estado todos a un nivel muy inferior a su propia media, y hay que casi agradecer a la fortuna que el partido haya terminado 0-1.
Bueno, del 1-0 al 1-0, que he dicho yo, que el Barça va de 1-0 a un 1-0, me ha dicho Pedro Martín ahora que no pasaba desde cuándo esta situación.
Tres partidos seguidos 1-0 en 1980.
Desde el 80, no ganaba tres partidos seguidos 1-0 al Barcelona, que mira, se han pasado cosas desde el 80 hasta el 2022. Bueno, la lesión de Dembélé, que ha sido en el 25-26 en esa carrera que se ha echado con Arnau, que ha anotado el tirón, ha permitido que Pedri, que estaba en el banquillo, saliera. Y Pedri ha solventado el partido. Pedri cumplía 100 partidos hoy con el Barça, si no dice lo contrario Pedro Martín.
Sí, correcto.
Y ha hecho su gol número 15.
15.
4-5-6. Hay una estadística, chicos, os digo, que habla de que Iniesta en los 100 primeros partidos solo hizo 5 goles. Con lo cual, y es ironía pura, será mejor que Iniesta, ¿no, Pedri, en el futuro, no?
Ojalá funcionara así, ¿no? Hombre, sería maravilloso, pero sí, tiene eso, más gol. De momento tiene más gol.
Tiene más gol, yo creo que ha tenido siempre. Talento, es difícil imaginar que alguien pueda tener más talento que Iniesta, pero lo que sí es verdad es que esta temporada ha habido más partidos con 1-0, también el Celta, el Barça le ganó al Celta con 1-0, y los tres estos 1-0 han sido gol de Pedri, lo que significa que de mejor o peor manera el chaval le ha dado 9 puntos al Barça.
¿Tú eres consciente, Corro, de lo que acabas de decir? De la comparación, de la pretendida comparación que acabas de hacer.
No, pero el
sábado por la noche, tú sí. El sábado por la noche te atreves a todo, ¿no? Cosa que me parece absolutamente fantástico, ¿me entiendes? Pero claro, es que Iniesta ya no es lo que es lo que es. Cómo es la persona que es, lo que representa, los goles que ha metido, los títulos que ha ganado, cómo los ha ganado, cómo... Es que, por favor, es que...
Bueno. Solo un gol de Iniesta, un par de ellos pesan más que todos los que ha hecho Pedri en su vida.
¿No? Por ejemplo, ¿no? Y los que hará, y los que ganará, y lo que... Todo, sí. No,
habrá que esperar 10 años a comparar.
Todo el mundo... A ver, es evidente que no es que sea una tentación, pero que sí estamos... Todo el mundo coincide que si estamos frente a un futbolista cuyo inicio de comparaciones o como atrevimientos por nuestra parte, pues se pueden hacer, porque realmente tiene una pinta de prodigio importante.
Lo que sí está viviendo es más cerca del área. Él vive más cerca del área, por eso llega más ahora.
Sí,
yo creo que en este sentido, por ejemplo, yo creo que ese don o esa parte sí que creo que es una decisión de Xavi. O sea, es decir, yo creo que Xavi lo ha motivado, que Xavi lo ha empujado, que Xavi le ha pedido, que Xavi le ha exigido, que Xavi ha necesitado que Pedri porque diera ese paso, ¿no? Para que se atreviera, para chutar, para entrar, para ser, digamos, cuchillo en mantequilla, para probarlo. Yo creo que eso... Si Pedri lo tenía, Xavi en los últimos meses se lo ha motivado.
Es que sobre todo, la palabra clave de lo que ha dicho Emilio para mí es necesitado. Yo creo que lo necesita más porque con Iniesta, claro, Pedri no tiene a Messi, Suárez y Neymar, o a Messi, Henry y Eto'o y tal. Entonces, Iniesta tenía muchos delanteros muy buenos por delante. El Barça últimamente, bueno, desde que está Pedri, no. aunque esté Lewandowski, y necesita más que pise área.
En realidad, Dani, los otros delanteros, a excepción de Lewandowski, no meten un gol.
Él antes bajaba más al centro del campo para coger el balón y conducirlo hasta arriba, y yo creo que ahora él está mucho más cerca de esa posición de área.
Es que es más decisivo. Él en el pase o en la llegada puede ser un futbolista decisivo. De hecho, llevamos 3 o 4 partidos en los que se ven muchos desmarques al espacio de futbolistas como Gavi, como De Jong o como Pedri, pero la gente de atrás no se anima a dar el pase. El espacio está, pero les falta la confianza para encontrarlo.
Y no ha salido de titular, ¿eh? Ha salido Dembélé, y después, por esa lesión de Dembélé, pues ha salido
de
Pedri.
Cualquier
por
forma...
cierto, por cierto, que del tema de Dembélé, nuestro fisio amigo Luis Puig me estaba iluminando hace unos instantes y me decía que siendo en carrera, porque ha sido en carrera en una jugada con Arnau por la parte izquierda, es menos grave que si se produce una rotura en el recto anterior cuando chutas. Por ejemplo, aquella lesión de Sergi Roberto que le apartó muchos meses y que incluso necesitó una intervención quirúrgica. De manera
pero fíjate que
es menos grave, pero será unas 4 semanas.
Él anotó el pinchazo y se ha frenado sabiendo que ahí había algo, y es evidente que si tú disparas...
No lo mismo que un tiro, porque un tiro...
Hasta que no terminas el tiro, no paras.
Como si fuera un hachazo, y en este caso no es. Una
pedrada.
Rotura,
de cualquier forma,
una rotura de fibras y poco más.
De cualquier forma, si tenemos que hablar del partido de... Ha sido bastante lamentable.
Sí, las cosas buenas son Pedri, pero las cosas malas hay un montón. Sí.
Bastante lamentable, y en ese sentido me gustaría recordar la frase de ayer de con ironía, con las que lanza últimamente, como esto es obra de la gente del Villarato, esto tal, esto cual, y ayer pues Xavi también lanzó una frase graciosa de estas. Bueno, si mañana perdemos en Girona, se volverá a producir la hecatombe eterna. Bueno, pues la hecatombe eterna no se ha producido, pero de milagro. O sea, porque la verdad es que el juego del Barcelona ha vuelto a ser mínimo, ha vuelto a ser conformista, ha vuelto a ser, y ha vuelto a tener la suerte de que en esta ocasión este muchachito Martín ha hecho del jugador de la Real
Sociedad. Ha hecho de Sorlo, Iván Martín.
Y lo han patado. Sí. Pero,
yo, es cierto que...
Ha acabado sin delanteros el Barça, ¿eh?
Sí, digo que es cierto que Ansu Fati
y Rafinha también les ha quitado el campo Xavi.
Si vas 1-0 es más fácil que termines casi terminen empatando el partido, porque el arreón final de los equipos, por muy flojos que sean, siempre tienen su oportunidad. Si tú solo vas ganando 1-0, estás cerca de que te empaten el partido casi siempre.
Bueno, pero eso es una constante en el Barça toda la temporada. Estamos viendo que hasta que marca es mejor que el rival, y paradójicamente en cuanto mete el gol, o como el otro día, incluso metiendo el gol y jugando en superioridad, es capaz de ceder el dominio, y no solo el dominio, sino también el control del partido al rival y acabar pasando enormes dificultades. Hoy, una vez más, aunque han sido un par de jugadas previas de fuera de juego, Ter Stegen había vuelto a salvar los muebles, y es un riesgo demasiado elevado confiar a que cada partido el portero te va a sacar las castañas del fuego. Y luego está el efecto Lewandowski. Paradójicamente tenía 3 partidos de suspensión. Uno con el recurso famoso consiguió jugarlo, fue contra el Español y no ganaron. Los 3 siguientes los ha ganado 1-0.
1-0. Oye, os quiero hacer una pregunta sobre el juego, que es evidente que no está en el momento más fino el equipo. Este equipo, ahora mismo, el Barça, ¿vosotros creéis que tiene nivel octavos de Champions ahora mismo? ¿Tiene nivel octavos de Champions, de Liga de
Campeones? ¿Hablas del juego o de la calidad de la plantilla?
En nivel en general. Tú dices, tú lo ves al Barça y dices, ¿tiene nivel ahora mismo
no,
de Liga
para
de Campeones?
Si hablas después del partido de hoy, no. Si hablas después del partido del Madrid, sí.
Claro.
No, ya, pero solo una vez nos ha pasado esa impresión. Bueno, solo una vez nos ha pasado esa impresión.
Yo estoy de acuerdo que solo ha pasado una vez, y también estarás de acuerdo en que yo, por ejemplo, he dicho muchas veces aquí que el Barça tiene la penosa virtud de un mimetismo camaleónico que le aproxima al potencial del equipo contrario cada partido. Es decir, cuanto mejor es el contrario, mejor juega el Barça, cuanto peor es el equipo contrario, peor juega el Barcelona.
Sí, pero yo...
Espero y deseo que en los partidos contra el United, por ejemplo, ese mimetismo lleve al Barcelona a dar la versión que sabemos que es capaz de dar. Porque si no lo hubiéramos visto jugar como puede llegar a jugar...
Una vez, o medias horas...
Bueno, es igual, pero hemos visto
Miguel,
medias horas... hemos visto.
Aparentemente el Manchester juega a otra velocidad.
Aparentemente,
y cuidado,
sí.
Y cuidado.
Sí, bueno, todos los grandes de Europa, Manolo, todos los grandes de Europa.
Pero el Manchester United también empezó muy mal.
Claro,
y ahora está mucho mejor.
Y la pregunta de Corro es octavos de final de Champions. Claro. En octavos de final de Champions está el Liverpool, que por ejemplo está a 21 puntos del Arsenal en la Premier, está noveno. O sea, es que yo creo que sí podría estar en octavos de final, pero el problema no es ese. El problema es que juega fútbol, como mínimo después del Mundial, menos un partido, que ha sido muy bueno, juega fútbol mucho peor de lo que debería jugar. O sea, este equipo, podemos estar de acuerdo que no hace falta que haga cada semana el partido que hizo contra el Madrid. Pero entre eso y lo que ha hecho hoy, que es acabar perdiendo tiempo, no, pidiendo la hora...
Lo que hizo contra Getafe, y lo que hizo contra la Real Sociedad, Girona, y lo que hizo con los Pericos...
Eso
lo
no que, es...
Es que, no es todo, que, lo que nos todo lo que nos propusieron y nos prometieron no se ha producido en ningún momento con continuidad. Es que lo yo creo que realmente lo mejor son las sensaciones, son horribles, los resultados son maravillosos.
Lo que pasa es que los números nos desmienten. Los números,
por eso es el.
Ya, pero eso, el Barcelona nunca ha ido de eso.
Decía Chiqui.
Yo sí, pero el Barcelona nunca ha ido de eso.
Es que puede terminar con 50 puntos la primera vuelta, que son los que sacó el Atlético de Madrid cuando fue campeón de Liga.
Evidentemente. Claro, pero es que la comparación que hoy ha hecho Xavi ha sido: no, bueno, es que estamos muchísimo mejor de donde veníamos. Ah, vale. Estupendo, claro. Si la referencia es de donde veníamos, es decir, octavos de la Liga y al final segundos, pues estupendo. Pero es que eso no es lo que prometieron después de 300 millones, ¿entiendes?
Oye, más cosas del partido. Eric García ha agarrado a Stuani en el área. Pedro, ¿para ti eso ha sido penalti o no ha sido penalti?
Si lo ve el árbitro, sí, claro.
¿Para ti es penalti? ¿Para vosotros os parece penalti o no?
Yo en directo no me lo ha parecido, lo estaba comentando, y luego viendo la repetición...
Yo sí veo la repetición de los corners, en todos los corners hay penalti.
En directo no me lo parece.
Por lo tanto, en este, si la ves y te detienes en eso, sí. Como
en directo,
insisto,
es imposible de ver, Manolo.
Como insisto, hay en todos los jugadas de córner, hay un penalti.
Y por eso digo, que si el árbitro lo ve en directo, lo pitas y ya está.
Claro.
Pero si no...
En directo no...
A mí, como no me gusta que el VAR entre en cosas que no sean
escandalosas... El problema, Pedro, es que si el VAR entra en ese penalti y lo pitan, tiene que parar todos los penaltis.
Sí, pero por ejemplo...
Tienen que ver todos los corners, como
decía. Pero, Emilio, es lo que hacen con las manos, ¿eh?
Sí, pueden pitar.
Con las manos pitan hasta cuando te rozan la uña.
Sí, correcto.
Le han preguntado a Mitchell, que es un tío extraordinario, al final del partido, y es que no ha puesto, o sea, no ha tirado para su equipo ni un solo momento.
Todo lo contrario.
Ha dicho, no hemos perdido por eso. Le han expulsado a Mitchell, que le han expulsado por protestar, ha dicho, luego se ha disculpado con el árbitro, pero ha dicho, no creo que hayamos perdido por eso. Le han puesto la imagen, ¿eh? Le han dicho, ahí tienes la imagen, o sea, la imagen, si tú ves la imagen y tú eres del equipo contrario, dices, joder, hay penalti.
Sí, porque otra vez es
hay penalti. Y el tío no ha dicho ni mu. O sea, no ha dicho, sí. Bueno, pues una jugada más.
¿Sabes qué pasa, Corro? Tal... Mitchell sabe que el Girona ha jugado bien cuando iba a 0-1. Pero después seguramente se ha lamentado y decir, ¿por qué no hemos jugado antes así?
Sí, bueno, pero cualquier entrenador hubiera dicho...
Fundamentalmente no ha dicho nada, Manolo, porque es un señor.
No peligraba.
Sí, es increíble. Es un
lo
tipo
podríamos haber hecho antes.
Oye, ha dicho Mateo Alemán, os pregunto, que en Gavi y Araujo están renovados, que se sabía. Ha dicho cláusulas de los dos, 1.000, había oído la de Gavi, 1.000 también Araujo, 1.000 millones de cláusula a Araujo.
Sí, por cláusula sí, no
pero,
sé.
Pero no están inscritos.
Sí, pero no está inscrito, efectivamente.
Ahora, hay una cosa que no llego a entender, porque además como los contratos tampoco ni se saben ni se ven ni nada. Claro, un tipo que tiene de cláusula 1.000 millones, ¿qué ganará al año?
No están de acuerdo.
Vale, por eso te digo que eso está, y eso está muy mal.
Sí, a veces
porque
hablaba...
la cláusula te debería de estar en consonancia con lo que gana.
Se habla de cláusula abusiva, cuando tú quieres mejor marcharte y dices, una cláusula abusiva.
Esto lleva años pasando,
no
particularmente,
es pero sí,
particularmente en la Liga Española, en el Barça y en el Madrid, sobre todo.
Tengo dos más y no son baladís, ¿eh? La primera, ¿queréis un Barça-Madrid en semifinales de la Copa?
Sí.
Yo no.
Como
porque quiero ver dos partidos.
Como espectador y analista y tal, para disfrutar, sí. Para el bien del Barça, no sería lo mejor.
Yo prefiero la final. Más bonito, la Cartuja, Madrid, Barça... Tal.
Nadie te garantiza la final, ¿eh? O sea, tienes que jugar las semifinales primero.
Bueno, las semifinales contra el Atleti de Bilbao, por ejemplo, y ya está.
O sea, la mayoría no queréis un Barça-Madrid. Me imagino en el vestuario del Barça...
No, yo sí con el argumento de Dani, que a lo mejor el argumento de Dani también vale para él.
Sí, no, es que yo si me das a elegir a mí, yo
claro,
quiero ver un Barça-Madrid.
Yo
joder, dame partidos de estos cada semana, por eso
yo
quiero la Superliga.
Digo,
pero...
¿qué creéis en el vestuario? ¿Creéis que quieren un Barça-Madrid?
Yo creo que no lo quieren.
Que no lo quieren.
No,
sobre todo
no.
Porque vienen de
por
golear
desgaste.
Desde hace poco, entonces no pueden mejorar
no,
eso.
Y
lo
porque
pueden
Real
igualar.
Madrid tiene la Champions, además, por medio.
No, no, y luego una cosa, Corro, que no sabe ni cuándo jugaría.
Ni cuándo se jugaría.
Pero vamos a ver, y sabemos lo que piensan en el vestuario del Madrid, porque en el vestuario del Barça parece que sabemos lo que piensan. ¿Qué piensan el Madrid?
Yo creo que no lo quieren, que no lo quieren. O sea, yo creo que no, porque es evidente que en medio de la eliminatoria de la Liga de Campeones, un Barça-Madrid, el esfuerzo que te exige, la concentración que te exige, las cosas que pasan en esos partidos, que pueden pasar muchas cosas, yo creo que no lo quieren. Creo,
muchas
no
cosas sé. Pasan. Mira las cosas que pasan,
no,
que hoy aparentemente el más decisivo de Barcelona se ha lesionado solo.
E incluso otra cosa. ¿Cómo puede influir esa eliminatoria y esos partidos en los otros partidos de Champions?
Claro, efectivamente. Tengo una más por medio que se me había olvidado hacer. Oye, Ansu Fati, ¿no le veis que no arranca?
No.
Que no termina de arrancar.
Muy mal.
No.
Y el día
no sé,
del Celta...
no sé si se responde que sí o que no a esta pregunta, pero yo la respondo de mi manera. No veo que arranque.
No, hay una cosa, hay una cosa. Yo hace bastante tiempo leí dos páginas magistrales de Xavi Torres, el compañero de TV3, en el diario Sport, donde contaba la enorme diferencia de esa lesión entre operarse y no operarse. Y él defendía, después de hablar con mega entendidos del propio club, que iba a ser muy muy larga esa adaptación por no operarse.
Él decidió no operarse.
Sí,
por eso. Los partidos de Ansu Fati normalmente es un paso adelante, tres o cuatro atrás. Y sí, así vamos desde que pasó por el quirófano. Y te ilusionas, le ves jugar, se va de dos, hace un gol por la escuadra y dices, ha vuelto Ansu Fati, y luego no está tres partidos que no toca un balón.
No le favorece jugar de nueve, como
yo
hoy,
creo,
por ejemplo.
Yo creo que en un fútbol actual en que hay cinco cambios, no necesariamente de ser titular, yo creo, porque no aguanta los minutos, creo que es mejor como revulsivo, como hizo en Ceuta, entrando desde la izquierda, mucho mejor que hacer de Lewandowski. Y por lo tanto, pues...
Ya, pero bueno, de lo que estamos hablando es de si vuelve o no vuelve.
No saliendo
de
titular,
si va a volver o no va a volver. Eso es de lo que estamos hablando. Y bueno, ahí
de
no
entrada,
parece
no, de
que...
Entrada,
que
no tiene el cartel de titular, yo creo, todavía.
Bueno, y una cosa más, es la pregunta del millón. Así una cosa breve, como estáis haciendo, ¿eh? ¿Qué os han parecido las declaraciones de Miguel Ángel Gilmarín? Que voy ahora con el tema con la gente del Madrid, Atlético de Madrid.
Bueno, a mí,
que se resumen, por si alguien no lo ha leído, se resumen en que Gilmarín denuncia que la presión mediática provoca que los árbitros piten a favor del Real Madrid. Lo resumo en una frase.
A mí me han parecido justificativas, excusa y sobre todo puro populismo.
Pues yo estaría dispuesto a darle la razón si las hubiera hecho con Atlético de Madrid ganando al Madrid.
Sí, son la consecuencia de caer eliminado contra el Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid fue perjudicado con el arbitraje del otro día, pero de ahí a decir lo que ha dicho Gilmarín, para mí hay demasiados kilómetros de diferencia.
Yo creo que es lo que piensa todo el seguidor colchonero.
Y del Barça.
Y por lo tanto,
sí, que es realmente es dice, eso. El del Barça y el del Atlético piensa eso. Es así.
Todos menos el del Madrid.
Es así.
Yo pienso eso. No, soy presidente o dueño y tal y todo eso, pero pienso lo mismo que la gente.
Todo lo que se dice influye también el momento en que se dice. A mí, el momento en que se dice no me ha parecido bien. Estas cosas hay que decirlas ganando.
Sí, puede ser.
A mí me parece, insisto, una rajada para el pueblo.
Hombre, en un momento en el que tu temporada no es una gran temporada, más bien todo lo contrario.
No, es
que
una gran temporada, no, Corro, es horrible.
No te queda nada.
La temporada del Atlético de Madrid.
Te queda meterte en la Liga de Campeones y es un momento muy pronto, muy temprano para decir adiós a todas las competiciones. Bueno, pues tenéis algo más que decir, que no vayáis a la cama sin tener algo que decir, que no me cache la mano.
Pues que se recupere pronto Dembélé, que nos divertíamos con él y que la última lesión, como recordaba Elena en la transmisión, es de noviembre de 2021. Es decir, hacía muchísimo tiempo, así que...
Sí, ya, se ha pasado un año casi sin jugar.
Pues yo voy a decir, en honor a mi amigo Dani,
gracias,
que si todo sigue como hasta ahora, en los próximos 5 o 6 partidos, Dembélé va a ser el mejor del Barça.
Va a seguir siendo.
Es así,
nos acordaremos. Estamos de acuerdo.
Va a salir ganador, quieres decir, va a salir ganador de su ausencia, ¿no?
Si el equipo no sube mucho el nivel, es que el otro día... contra la Real, el clavo ardiendo al que había que cogerse era la actitud individual de Dembélé. Hoy es que creo que el Barça ha hecho dos regates en todo el partido.
Ahora
y, habrá chetado a puerta dos veces en todo el partido.
Que vuelva pronto.
Dembélé, nos podremos poner de acuerdo o no, o sea, no estamos de acuerdo en si es bueno, pero en Rafinha y en Ferran y en todo esto estamos bastante de acuerdo todos,
sí,
con lo cual es mala noticia para el Barça.
Muy bien, chicos, los cuatro reyes, ¿eh? Rico, Emilio, Dani y Manolo.
Eso es lo que nos queda.
En el tiempo de juego.
Sí, señor.
Oye, y no volverán a estar nunca más juntos.
Y otro emérito, que eres tú, Corrochano.
Emérito Corrochano.
No, hombre, emérito, no, que me queda un rato todavía aquí. ¿No? Bueno, un abrazo, anda.
Hasta luego.
Gracias, chao. Ha ganado el Barça 1-0 al Girona. Antes de cerrar el Coliseum, que está ahí trabajando todavía Gema Santos, a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Hoy comenzamos con una muy buena noticia para los frioleros, porque a partir del lunes se va este frío y comienzan a subir las temperaturas. Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Quizá la buena noticia es que ya la semana que viene, progresivamente a partir del lunes, bueno, pues se va alejando esta masa de aire y muy, muy lentamente se van recuperando las temperaturas, ¿no? Y el panorama para el fin de semana, lo único destacable es que sigue entrando ese viento del norte. En general el tiempo es estable, estamos viendo el sol en gran parte de España, salvo en el norte peninsular, pero hace frío, sigue haciendo frío, tanto hoy sábado como domingo.
Bueno, ya solo nos queda un día de aguantar vientos gélidos. Y la luz, fuera de lo esperado, sube mañana domingo y se dispara un 68%, hasta los 67 euros el megavatio hora. La mejor hora para planchar o poner la lavadora será entre las 12 y la 1 del mediodía. Evita, eso sí, hacerlo entre las 8 y las 9 de la noche, porque será el momento más caro. Hace justo un año, eso sí, la pagábamos por encima de los 220 euros el megavatio hora. Y después de más de 270 rebajas de condenas a agresores sexuales, el gobierno dice ahora que trabaja para retocar la ley del solo sí es sí. Moncloa desliza que PSOE y Podemos están explorando la fórmula para resolver los problemas detectados, pero no avanzan cuál sería esa fórmula. Sin embargo, Podemos subraya que no hay acuerdo aún y que el PSOE tiene presiones para volver al modelo anterior. De hecho, la portavoz de la formación morada, Isa Serra, insiste en que tras las críticas hay una ofensiva contra el feminismo.
Y lo que estamos viviendo estos días son presiones por parte de sectores conservadores que quieren volver al modelo anterior. Presiones por parte de sectores conservadores que quieren echar para atrás el consentimiento.
Eso sí, toda reforma que se hiciera operaría de cara al futuro, porque en los delitos ya cometidos se aplica al reo siempre la ley más favorable, en este caso la del sí es sí. Y este fin de semana han vuelto a Estados Unidos las protestas en varios puntos del país por un nuevo episodio de extrema brutalidad policial. Estas que escuchas han tenido lugar en Nueva York después de que la justicia norteamericana publicase el vídeo en el que cinco agentes negros golpeaban salvajemente a un joven afroamericano que murió tres días después en el hospital a principios de este enero. Los cinco agentes involucrados han sido despedidos y se enfrentan a una serie de cargos criminales por su muerte. Y terminamos, Corro, con buena música.
Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón.
El cantautor uruguayo Jorge Drexler ha actuado esta noche en el Wizink de Madrid como inicio de su gira Tinta y Tiempo, un nuevo espectáculo que presenta junto a su banda y del que ha dicho que es el concierto más importante que ha dado en España hasta la fecha.
A ver cómo suena Drexler.
Nada es más simple, no hay otra norma.
Gracias, Ana. Hasta mañana. Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Vamos a cerrar el Coliseum. Ahí está Gema Santos después del Getafe 0 Betis 1. Gema, ¿qué ha dicho Quique Sánchez Flores?
Bueno, que se siente muy fuerte y que se siente frustrado. Es la sensación de que han podido puntuar en el partido, que han estado absolutamente igualados con el Betis y que al final decide una jugada por la suerte. Y así lo ha dicho, sí, la suerte ha influido muchísimo en que el Betis se llevara el partido, porque en el fútbol actual dice que la mano por la que ha pitado penalti es penalti, que él prefiere callarse como en otros partidos. Pero bueno, reconoce que al equipo le están faltando cosas, que son situaciones aisladas que les están privando de puntuar, pero que él se siente muy fuerte. con respecto a los pitos de la afición, con respecto a los pitos de Quique Vete ya, dice que él tiene que ser siempre muy respetuoso con las opiniones de la afición y que entiende que no se enamoren de lo que ven en el terreno de juego, pero que no le preguntemos si él se siente con fuerzas para seguir y revertir la situación, porque él es el mismo que vino aquí a salvar al equipo el año pasado. Escucha.
Yo prefiero que a mí no me preguntes por las fuerzas, porque yo soy muy fuerte. Porque yo vine aquí el año pasado en una situación muy difícil, donde había mucho que perder y poco que ganar. Y que esa misma fortaleza, soy la misma persona, soy el mismo. No me va a derrumbar después de 20 años entrando, no me va a derrumbar porque tenga una situación de dificultad, de perder 4 partidos, tal. Sí que entiendo las dudas, sí que entiendo la frustración, sí que entiendo que hoy, no jugando y no haciendo un buen partido, le hemos plantado cara a un equipo que tampoco ha hecho absolutamente nada para llevarse los 3 puntos. El equipo no está bien, pero
insisto,
está bien.
Mañana juega el Valladolid contra el Valencia y el Celta contra el Athletic Bilbao. Si puntúa el Valladolid o el Celta, meterán al Getafe en descenso. Y Pedro, ¿quieres decir de la racha de Quique Sánchez Flores?
Sí, la peor que ha tenido en el Getafe en sus 3 etapas como entrenador del club. Y va a ser la peor primera vuelta del Getafe en primera división.
La peor primera vuelta del Getafe en primera división.
Porque el año pasado empezó fatal, pero al final de la primera vuelta tenía 18 puntos.
Bueno, insisto, hay que estar atentos. Ángel Torres no es un pistolero, no es un pistolero rápido. Aguanta mucho. La relación con Quique Sánchez Flores pues es más allá de la de un entrenador y un presidente. Por supuesto que pesa mucho en la cabeza de Ángel Torres, que el año pasado vino a salvar a un equipo que estaba en segunda división. Pero también hay gente en el club que apuesta por un cambio más pronto que tarde. Lo siguiente es el Atlético de Madrid, lo siguiente es el Rayo Vallecano y a lo mejor hay un momento en el que no puedes aguantar más. ¿Y en el Betis qué han dicho del partido y de la victoria, Gemma?
Sí, perdóname simplemente con lo último que te digo del Getafe, que públicamente los jugadores han querido respaldar a Quique Sánchez Flores, el portavoz ha sido Gonzalo Villar y ha dicho que por supuesto que están con el míster, que por 3 o 4 detalles están así en los últimos partidos, que no merecieron perder en Sevilla, que José Luis el día del Español hizo el gol de su vida, que el otro día en el Camp Nou por un detallito de que no estuvieron acertados tampoco pudieron puntuar, que no hay que volverse loco, pero que le van a dar la vuelta a la situación, que están en la jornada 19 y que ellos se ven con fuerzas. Y ahora sí te cuento del Betis, bueno, claro, evidentemente cómo contrasta las caras serias y la frustración del Geta con las sonrisas que había en la expedición bética. Ha dicho Pellegrini que a pesar del run-run y de la eliminación de la Supercopa y de la Copa, nunca se perdió la esperanza, hoy tenían que ganar para seguir sumando y que el objetivo es seguir disputando posiciones europeas. A pesar de esas eliminaciones, el equipo nunca se cayó anímicamente, es lo que más ha valorado Pellegrini, y simplemente por compartir con los oyentes de Tiempo de Juego lo pesados que se han puesto Paco y Poli con la posición de Luis Enrique durante el partido en la banda izquierda. Se le ha preguntado por ello a Pellegrini y ha dicho el entrenador bético que Luis Enrique puede jugar en cualquiera de las 3 posiciones de ataque, que son variantes que él hace y que hoy fue una más.
A casa que hace mucho frío. Gracias, Gemma.
Un beso grande.
Hasta luego. Getafe 0, Betis 1. Lo siguiente es el Real Madrid, el Atlético. Las palabras de Gil Marín.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.